Queremos darle los buenos días y agradecerle la visita al director general de salud, el doctor Jorge Quián, desde el Ministerio de Salud Pública. Doctor, un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido.
Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y queríamos hablar de todo lo que tiene que ver con el plan de invierno, que ya está empezando a instrumentarse. Estamos esperando anuncios importantes por parte del MIDES, pero básicamente de salud pública también, por todo lo que significa sanatorios, mutualistas, en líneas generales, ¿no? Y una parte del plan tiene que ver con esas personas que están en la calle y no se dejan atender. Usted estaba escuchando recién los testimonios que estábamos brindando, ¿no? De Gabriela, con este problema que tiene con su hijo, que es ingobernable, y lo que decía por allí desde la Comisión de Salud del Parlamento, donde el punto de vista está claro, ¿no? O sea, no a la internación compulsiva. Cuéntenos un poco su punto de vista ante este escenario tan complejo a veces, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo no soy un experto en el tema, pero desde el Ministerio de Salud y fundamentalmente el equipo de salud mental, que estaba capitaneado por el doctor Ariel Montalbán, con una participación extensa de todos los actores que tienen que ver con el tema de salud mental, empezando por la comunidad y por las diferentes las cátedras de la Facultad de Medicina, las asociaciones de pacientes. La verdad que fue una convocatoria muy amplia y se presentó un proyecto de salud mental, que es lo que decía el diputado Galo, que se está tratando en diputados ahora. En realidad ha cambiado el paradigma de la hospitalización de los pacientes con enfermedades psiquiátricas prolongadas y con los pacientes adictos a drogas, porque lo que se hacía, claro, es un criterio de otra época, no lo vamos a discutir porque era en otra época que se planteó esto, y ahora ha cambiado la manera y se piensa que las hospitalizaciones prolongadas lo único que hacían era ser un depósito de personas. La verdad que cuando uno visita muchas veces el Hospital Villar de Gaux, las colonias Santín Carlos Rossi, etcétera, son personas que están absolutamente desconectadas en la mayor parte de los casos de la realidad, de su familia. Yo siempre digo que las enfermedades mentales son de las más contagiosas porque alteran a la familia.
Claro, ¿no? Enferman todo, todos
nos
rodea,
enfermamos,
¿no?
Todos. Sí. Por eso que hay que preparar muy bien a estos colectivos, a los papás. Hay que tratar a la familia. Y no se soluciona con una hospitalización compulsiva. Quizás sí por unos días para una primera etapa de tratamiento.
Claro, uno se pregunta en el momento que está la crisis, ¿no? La persona que está con el síndrome de abstinencia y es capaz de cualquier cosa en ese momento, que hay quienes no saben qué hacer porque rompe, roba, se va, puede pasar cualquier desastre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacer en ese momento?
Quizás en esas etapas una hospitalización transitoria puede ser lo más adecuado. Cada caso es distinto uno del otro. Pero lo que tenemos que tender a olvidar de esas hospitalizaciones de por vida prácticamente, claro.
El término es esa internación, decía usted, una internación transitoria.
Transitoria, ¿no? Y que no sea en locales aislados. Es una enfermedad. Como tal, tiene que ser, los sanatorios, los hospitales, tienen que tener camas disponibles para este tipo de pacientes.
Claro. Hoy, por ejemplo, lo que le pasaba a Gabriela, que ella está pidiendo ayuda, está diciendo, hay que internar a mi hijo, no tengo más remedio, lo tengo que internar. Ella empieza la crisis, ¿no? El muchacho se desbanda, no tienen cómo frenarlo. ¿Qué puede hacer ella? ¿Llamar a la policía, llamar a la ambulancia? No, ¿qué tiene que hacer?
Consultar en su prestador de salud, si es un hospital público o si es un prestador privado, y bueno, tener el apoyo de un equipo psicológico. Es bien complicado, el tema es muy complicado, seguramente estamos en un debe con esto,
claro.
Pero creemos que a través de este proyecto que está en el Parlamento vamos a mejorar sustantivamente la calidad y el tratamiento de estas afecciones.
Porque hoy por hoy, ¿qué puede hacer esa persona? No tiene...
No, hay internaciones en clínicas privadas o en hospitales del Estado. En general tienen un plazo de unos 30 días, pero bueno, son problemas muy complejos y que en general requieren mucho más tiempo que esos 30 días y requieren, como le digo, la participación activa de todo el núcleo familiar.
Claro,
es una enfermedad del núcleo familiar.
Sí, ¿no? Sí. Uno se imagina, la señora llama por su hijo y ¿quién viene? Una ambulancia, pero uno se imagina que no es una ambulancia común y corriente, pregunto porque...
Sí, tiene que ser un equipo... especializado en este tema.
Tienes que dominar a una persona que está absolutamente alterada,
a nivel
que puede ser hasta violenta.
Sí, a nivel del Estado hay una buena experiencia en el Portal Amarillo, sí. Que es un lugar, la verdad que da gusto ir a visitarlo y da gusto ver cómo están tratando. Digo, quizás para esta mamá un buen lugar de consulta puede ser ese.
Ajá. Bueno, ¿y cómo estamos entonces? Esta es una parte, porque esto forma parte del plan de invierno, ¿no? Porque tenemos gente que está en la calle y se niega a ser atendida.
Sí, vio que el MIDES, ayer sentí que la ministra Arismendi estaba diseñando el plan en lo que concierne al Ministerio de Desarrollo Social, y desde el Ministerio de Salud estamos trabajando. No es una novedad, todos los años se hace una convocatoria a los prestadores para tener una serie de parámetros. En primer lugar, decir que las afecciones del invierno todos los años matan alrededor de 2.000 uruguayos, a veces más, a veces poco menos, por lo cual es una gran preocupación. Y
es una cifra que suena fuerte, ¿eh? 2.000 personas,
2.000 personas. Y
como que no somos muy conscientes de eso, me parece. 2.000 personas.
2.000 personas, sí, sí. Y afecta fundamentalmente estos grupos de riesgo que mencionamos cuando hablamos de las campañas de vacunas, y fundamentalmente adultos mayores, que además de esta, voy a pasar ya a comentarles que además de la vacuna de la gripe, hay otra vacuna que está recomendada para los adultos mayores, que es la vacuna de neumococo, que previene enfermedades producidas por este microorganismo, y que en realidad creo que no hay tanta conciencia a nivel ciudadano de que es importante recibir estas dos vacunas, la de la gripe todos los inviernos y la de neumococo una vez, por lo menos una vez, para prevenir en algo. El invierno es complicado para la salud de la gente, sobre todo aquellos que tienen algún hándicap. Por eso se toman una cantidad de medidas, primero para tener disponibilidad mayor de camas disponibles, para que los servicios de emergencia y de urgencia funcionen con más regularidad. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos todos los años al público en general y a los prestadores en particular, es que se eduque al público para que no consulte las puertas de emergencia, salvo si tiene realmente un problema emergente o urgente. Uh-huh. Y no vaya a consultar porque hace 10 días está con dolor en la espalda y como me quedo cómodo, paso ahora por la emergencia. En realidad se saturan las puertas de emergencia, y bueno, lo ideal y lo bueno es que si se saturan sea solo por cosas realmente urgentes y se pueda atender con la calidad necesaria que en estos casos se precisa. Y sobre todo una actitud que se llama el triage, que significa calificar a los pacientes. Ajá. De acuerdo a su potencial gravedad. Hay pacientes que pueden esperar.
Sí.
Y hay pacientes que no pueden esperar. Y eso se hace en general lo que se llama el triage.
No es por orden de llegada, es un tema.
Exactamente, claro. Es por orden de gravedad.
Sí.
Y eso es importante que todos los servicios lo pongan en marcha.
Básicamente el Ministerio de Salud Pública le pide a los prestadores públicos y privados que desde este momento incrementen justamente esos detalles que usted está narrando. Ellos están obligados a trabajar más intensamente en estos puntos.
Sí, sí. Y bueno, yo desde que estoy en el Ministerio, pero esto es mucho previo, muy previo a nosotros, obviamente, todos los años se pone en marcha este plan de invierno con mayor o menor éxito de acuerdo muchas veces a la incidencia de las distintas enfermedades respiratorias que se producen en esta época del año. Pero existe gran colaboración de todos los prestadores y existe mucha conciencia de la importancia de que el déjeme desarrollar un poquito este tema.
Sí,
nosotros
sí.
Pensamos que uno de los grupos que debe recibir la vacuna de la gripe es el personal de salud.
Fundamental.
Sí. Por dos razones, y no me canso de repetirlas. Una es porque en el invierno es cuanto más personal se necesita. Y así que si nos podemos vacunar para prevenir una enfermedad prevenible por esta vacuna, lo debemos hacer para no enfermarnos nosotros, los que trabajamos en salud. Pero la segunda razón es una razón ética. No es lógico que yo le transmita una enfermedad prevenible a mis pacientes. Porque si yo estoy con gripe, se la transmito a mis pacientes. Y esto no es bueno.
Claro.
Entonces, un llamado a la reflexión de todo el personal de salud. Y personal de salud es todo, desde el que está en la puerta de la institución recibiéndolo, hasta el médico, la enfermera, el enfermero, el auxiliar de servicio. Todos tenemos la capacidad de contagiar, y si hay una enfermedad que se puede prevenir.
Claro, y uno no se imagina, porque lo ha visto, lo que es una sala de emergencia una noche de invierno, sí, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, está atestada de gente.
Uh-huh. Exactamente, exactamente.
No deja ser un caldo de cultivos para enfermarse de algo,
sí,
¿no?
Nosotros queremos terminar rápidamente con las 600.000 dosis de vacunas que compró el Ministerio este año, porque eso va a significar, ustedes saben que las vacunas tienen lo que se llama un efecto de rebaño. Cuanto más gente recibe, sí, la vacuna, menos transmisión del virus, de los virus de la vacuna, hay en la comunidad, y más personas, aunque no hayan estado vacunados, están protegidas por esta actitud, por,
claro,
la vacuna.
Claro. Cuando usted me dice que se mueven 2.000 personas por mes, para tener
por año.
Por año, ¿no?
En los meses del invierno.
En los meses del invierno. ¿Cuál es la afección más común?
Son dos cuadros respiratorios.
Dos cuadros respiratorios, gripe, broncoespasmo.
Exactamente. Hay muchos virus respiratorios.
Sí.
Para poner unos nombres, virus respiratorio sincicial, rinovirus, los virus de la gripe. Lo que le decía hoy, el neumococo, es es una bacteria que afecta fundamentalmente a aquellos que tienen algo, alguna enfermedad debilitante en la edad adulta, en los mayores. Y esas son las causas. En general, estos cuadros son mucho más severos, más graves, y producen mayor mortalidad en aquellos que tienen una condición debilitante,
claro,
previa, ¿no?
Claro.
Pero bueno, cualquiera, no está libre nadie,
no está
de
libre
enfermar
nadie.
Y morir por estas enfermedades.
Y las recomendaciones para los usuarios, para personas que están sobre todo enfrentadas a los intensos fríos, más allá de la vacuna que ya está claro que está recomendada, abrigarse, no beber alcohol, son algunas de las recomendaciones que se suelen recordar.
Sí, sí, protegerse del frío de la manera más adecuada. Vieron esto que está haciendo el MIDES de proteger a la gente que duerme en la calle, que todavía, sí, es, como dice el presidente de la República, es todavía el núcleo duro que nos queda por lograr que los ciudadanos uruguayos vivan en condiciones más adecuadas, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, estas recomendaciones son, además de las vacunas, el abrigo adecuado, la alimentación adecuada, en general eso. Y si uno tiene una enfermedad debilitante previa, tratar de tenerla lo más compensada posible. Me refiero, si uno es asmático, bueno, estar con la medicación al día, si toma medicación, recibirla adecuadamente. La diabetes, lo mismo, tener controlada la hipertensión, tenerla controlada. En fin, todas las enfermedades debilitantes, tenerlas lo más controladas posible.
Doctor Kian, mire, me pregunta, por ejemplo, aquí Alicia dice, ¿cada cuánto tiempo se tiene que dar la vacuna del neumococo?
En general se da una sola dosis después de los 65 años.
Una sola
dosis alcanza, sí, sí. Hay algunos casos en que se puede repetir después de los 5 años, cuando hay alguna enfermedad que provoque alguna alteración de la inmunidad, es decir, que las defensas no sean las más adecuadas, ahí se puede repetir, pero en general con una dosis.
Ajá. Y también nos preguntan, ¿se puede aplicar neumococo sin la de la gripe? Y si se aplica gratuitamente en las ciudades médicas.
Sí, sí, claro, es gratuita. Cuando hablamos de estas vacunas, son todas gratuitas y se pueden aplicar juntas, la de neumococo y la de la gripe.
Bien, bien, se pueden aplicar juntas entonces. Uh-huh. Un detalle que me quedaba y que quizás tenga que ver con lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Pero usted como médico, ¿no? Es director general de salud, indudablemente, uh-huh, pero ¿no habría que obligar a esa gente que está en la calle a que pase a resguardo, que no puede estar en la calle?
Yo no creo en ninguna medida que sea obligatoria con respecto a la libertad de las personas. Lo que sí, al convencimiento. Y por alguna razón están en la calle. O por el uso inadecuado de drogas, o por el conflictos psicológicos no bien resueltos. Yo no creo en las obligaciones, sí creo en los convencimientos. Y uh-huh, me parece que es la política que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Y la comparto totalmente.
Ajá. La ministra anunciaba que van a duplicar los lugares,
uh-huh,
¿no? En los diferentes refugios. Es un, uh-huh, tema que conversábamos con el equipo de producción antes de salir al aire con usted. Duplicar, ¿qué significa? ¿Hay más gente en situación de calle? ¿Hay más gente con problemas de adicciones?
La verdad que yo no tengo esos números, Aldo, pero...
Pero capaz que de salud pública tienen alguna idea
aproximada. Sí, el asunto es que el año pasado creo que quedaron algunos lugares sin cubrir. Algunas personas que no pudieron tener acceso a los hogares que proporciona el MIDES en el invierno. Y bueno, yo no creo que haya más personas, pero sí tiene que haber los lugares suficientes para las personas que están poderlo ofrecer,
claro,
esa solución.
Claro. Doctor, ¿y cómo viene la campaña de la vacunación? No, porque al principio estaban un poco nerviosos porque veían que la gente, los días estaban muy lindos, ¿no?
Sí.
Y no había mucha vacunación, que digamos, ¿no?
Sí, lo que no lo deja muy bien plantado al director general de la salud, que dependa del tiempo, no del convencimiento. Pero bueno, estamos contentos con
influye,
la campaña.
Influye.
Sí, claro.
Si estamos con 20 grados de temperatura, vacúnese contra la gripe.
Sí.
Me voy a la playa.
Venimos contentos con la campaña, creemos que más gente se está vacunando. Y bueno, pensamos que las vacunas se van a terminar prontamente.
¿De las 600.000 tienen alguna estimación de cuántas ya se aplicaron?
Alrededor de 300.000.
Ah, ya estamos en la mitad. Ah, sí, bueno, sí. Es un cambio importante.
Sí, sí.
Se ha incrementado.
Se ha incrementado. Bueno, capaz que por lo que usted dice, empezaron los fríos.
Claro.
Capaz que por las diferentes opiniones de los colegas que creo que están más metidos en el asunto, en esta campaña, los colegas pediatras, los ginecólogos, por la importancia de la vacuna en las embarazadas, las cátedras de medicina de adultos también han participado, así que...
Cuando comenzó la campaña, el pediatra Gabriel Pelufo, que nosotros citamos constantemente, porque es una persona con mucha experiencia en el tema, habló molesto porque algunos pediatras o colegas suyos no recomendaban la vacuna. ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública en ese tipo de casos?
¿Qué hacemos? Tratamos de informar. Yo creo que discutir las vacunas en el momento que estamos refleja, y lo digo con mucho respeto, ignorancia científica. Hay muchísima información.
Discutir la vacuna es ignorancia científica.
Exactamente. Se discute la vacuna de la gripe, y bueno, yo lo podría aceptar que se discuta la vacuna. Somos libres, podemos pensarlo. Pero se discuten las vacunas que han salvado millones de vidas de los seres humanos. Y yo siempre pienso que ahora hay gente joven como ustedes que no han vivido epidemias de sarampión, donde se morían los niños. El hospital Filtro era el hospital donde iban los niños con poliomielitis a los pulmotores, famosos aparatos de los años 50. No se muere nadie de tétanos. En estos días apareció una noticia en la prensa de España de que un niño murió de difteria porque los padres no lo quisieran vacunar porque pertenecen al movimiento antivacunas. Parece inaceptable, totalmente inaceptable, y creo que hay que llamar a la responsabilidad de esos padres que no vacunan a sus hijos, porque si les pasa lo que le pasó a este niño español, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde se informaron? ¿Quién les dijo? ¿Qué leyeron? Y hay parte de una guerra contra las vacunas, que parte que dicen las compañías que fabrican vacunas, su único objetivo es ganar dinero. En realidad sí, es así. Yo eso lo comparto. Pero bueno, si esto me protege y me evita una enfermedad... En el Uruguay, hasta el año 2007, uno o dos niños por año se trasplantaban el hígado por hepatitis A. Desde que está la vacuna de hepatitis A...
¿Y cuántos morirían, no? ¿Eh? ¿Y cuántos morirían?
Sí, siempre algunos, y algunos de estos morían por trasplante. El trasplante pasa a ser otra enfermedad después,
claro,
¿no? Desde que está la vacuna no hubo más. Y ustedes vieron que ahora con las inundaciones que tuvimos en el país el año pasado, en el litoral norte, sí, no hubo brotes de hepatitis A. O sea que son medidas sanitarias que no se pueden discutir, y que el que las discute, vuelvo a reiterar, y puede haber colegas que también, es por una ignorancia científica. En este tema, ¿no? Específicamente en este tema.
¿No le puede caber una sanción a un médico por hacer una mala recomendación? ¿O ahí hay una
Pero
suerte
no hay una orden directa ahí, doctor? No hay una orden.
Las vacunas de calendario son obligatorias.
Claro, me refiero al tema de la ley. ¿Cómo puede ser que un pediatra no recomiende a sus pacientes? A los
bueno,
padres?
Usted sabe que en la medicina siempre hay más de una opinión.
Y hay como libertad de cátedra, como la pueden ya tener
claro,
los docentes.
Como los docentes, exactamente. Yo lo que le aconsejo es que el paciente que tenga un médico que no le recomiende las vacunas, cambie de médico.
Sí. Así nomás. ¿Sabes que el otro día tuve la suerte de formar parte de, estaba en un seminario sobre organizado por Deloitte con diferentes representantes del mundo de la farmacéutica, etcétera, y obviamente se hablaba del tema de la medicina. Y un detalle que se mencionó allí que me llamó la atención fue que muchas veces el médico tiene un problema, y es que el paciente ahora lee, entra a la web y lee, se informa, y de repente le discute al médico, ¿no? Y puede pasar esto: mire, yo leí que no es así lo de la vacuna. Nos están poniendo a prueba para ver si se mueren muchos o se mueren pocos, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Usted cree que hay que discutir entre los médicos la necesidad de recomendar al paciente escúcheme, usted cuando vaya a leer sobre su enfermedad, lean tal lado.
Sí, sí.
No lean tal otro.
Mire, primero,
recomendar websites, o sea, lugares en la web. Acá sí, es esto es serio, esto no es serio.
Yo ejercí la pediatría hasta hace 5 años aproximadamente y me parece valiosísimo que la gente se informe. Y me parece valioso que el médico sepa responder,
claro,
con información científicamente validada. ¿Qué quiere decir esto? Hay, miren, en el año 1990 salió un artículo en una prestigiosísima revista Lancet Internacional que decía que había comprobado que las vacunas provocaban autismo. Lo habrán sentido ustedes. Uh-huh. La respuesta a ese artículo salió 20 años después en la misma revista, desmintiendo al profesional que había escrito ese artículo y diciendo que había sido falso.
20 años después.
20 años. En esos 20 años la información se difundió por el mundo. Y cuando se dice, cuando hay una mala noticia y hay un culpable, uh-huh, todo el mundo se acuerda del culpable. Pero si ese resulta que no era el culpable, la noticia sale mucho más chiquita después. Uh-huh. Y con lo mismo pasó con esto. Por eso hay todavía movimientos de personas que dicen que las vacunas provocan autismo. Es una reverenda mentira. Que bueno, pero que es como salió en una revista prestigiosa, se repitió por mucho tiempo.
Claro.
Y en realidad no hay ninguna demostración de esto. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me parece bien que los médicos, volviendo a la pregunta que usted me hacía,
sí.
Me parece muy lindo intercambiar con los pacientes, me parece espectacular intercambiar, pero lo que tenemos que estar preparados también ahora es que se terminó esa medicina paternalista, que se hacía lo que decía el médico y chao. Y no, ahora tenemos que intercambiar con gente inteligente que tiene información.
Que está informada. Pero por y, eso saber, decirle,
y saber dónde decirle que puedan recabar información.
Exactamente, recomendar lugares donde informarse, ¿no?
Doctor, uno de los temas contra los que tienen que lidiar por estos días, en lo que tiene que ver con la campaña de vacunación contra la gripe, además del tema de los médicos que no la recomiendan, es el tema de los horarios de vacunación. Y le voy a contar, esto me pasó a mí cuando yo fui a vacunar a mi hija de 1 año y medio. En mi barrio tengo diferentes prestadores privados de salud cerca, como las personas pueden ir a vacunar en cualquier lado. Uh-huh. Bueno, yo llamé a los que estaban cerca de mi casa y llamó el primero y me dice, sí, el horario de vacunación es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, eran las 3 de la tarde, ya no podía. Llamo a otro que tengo relativamente cerca, un poquito más lejos, y me dice, sí, pero tiene que venir a las 2 de la tarde para sacar número. Y vengo un poco antes porque se agotan rápido los números para la vacuna contra la gripe. Y las vacunas eran de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Un horario mucho más limitado. Llamo a un tercero y en el tercero me dicen, sí, pero no es este teléfono. A lo que le respondo, no, es el teléfono que está en la página del Ministerio de Salud Pública. Usted me tiene que informar a qué hora voy. Me pasan por 5 o 6 internos en ese prestador privado de salud y finalmente me terminan diciendo, también un horario muy complejo. Terminé siendo mucho más lejos de mi barrio a otro prestador de salud, que es el que tenemos nosotros, y bueno, allá encontramos un horario extendido, vacunaban hasta las 7 de la tarde. Pero nos pasó eso, tres prestadores de salud nos pusieron horarios insólitos y absolutamente complejos para los padres que trabajan, en mi caso que tenía que vacunar a mi hija. Las mutualistas, ¿están colaborando con esta campaña, con los horarios?
Bueno, algunas sí, algunas no. Este problema de los horarios de vacunas, todos los años lo planteamos en las campañas, tratando de que sean más extensos, de que puedan haber sábados, que la gente se pueda vacunar, etcétera. Pero bueno, podemos tener alguna incidencia, pero no la que quisiéramos totalmente, porque bueno, son prestadores privados que determinan sus horarios, también la gente que se dedica a vacunar, los vacunadores tienen sus horarios. Muchas veces trabajan en otro lado, es difícil cambiarlos de horario. En fin, hay una serie de problemas, pero bueno, lamento, pero me alegro que haya conseguido el horario y que haya vacunado a su hija, la verdad. Claro, es el mensaje con el que me quedo.
Por supuesto, pero a lo que iba era bueno.
Perseverante el padre.
En algunos momentos te sucede que hay los usuarios necesitan 2 o 3 estímulos para rendirse.
Sí, sí, es verdad.
Y quizás a otros padres les pasó lo mismo y terminaron optando por no ir a vacunar.
No, pero ahora que lo escuchan ustedes van a ir.
Mire, acá tengo algunas preguntas más. Acá un oyente dice con total humildad, disculpe mi ignorancia, ¿qué previene la vacuna del neumococo? Dice Roque.
Buena pregunta.
Sí.
El neumococo es un germen, hay muchos tipos de neumococo, serotipos de neumococo. La vacuna que se recomiendan a los adultos mayores de 65 años protege contra 23 serotipos, y el neumococo provoca todos los cuadros imaginables, pero fundamentalmente neumonías, o sea, enfermedad respiratoria aguda grave, meningitis y sepsis. ¿Qué quiere decir meningitis? Bueno, una enfermedad que afecta a las capas que recubren el cerebro, y la sepsis es una infección generalizada. Pueden dar otras cosas menos frecuentes, pero una neumonía en un paciente de 80 años, claro, es un cuadro grave. Y bueno, y si nos podemos proteger con la vacuna, es una muy buena opción.
Bien, María nos preguntaba a partir de qué edad la vacuna, ¿no?
Para la de neumococo.
De la gripe me pregunta ahora.
Ah, la gripe a partir... Bueno, los grupos son, sí, menores de, uh-huh, de 5 años, entre 6 meses y 5 años, mayores de 65, mujeres embarazadas. Esta es una fuerte recomendación. El año pasado hubo cuadros muy graves.
Muy graves en mujeres embarazadas. Uh-huh. Ajá.
Aquellas personas que tengan una enfermedad debilitante, llámese enfermedades neuromusculares, diabetes, sí, enfermedades como el VIH,
sí,
y vuelvo a repetir, el personal de salud. Y también los grandes obesos tienen grandes complicaciones con la gripe, así que es una recomendación para ellos también.
Me plantea acá un físico, me dice lo siguiente. Se ha dicho que la vacuna de la gripe del año pasado provocó el síndrome de Guillain-Barré y el índice nacional de casos ha aumentado hasta hoy mismo. De hecho, fue la causa del diagnóstico que le dieron a un familiar directo. ¿Qué hay de cierto en esto? Le pregunta.
Bien, muy buena pregunta. Sí, la vacuna de la gripe puede provocar alguna reacción indeseada. Todas las vacunas provocan reacciones indeseadas, pero en tan baja incidencia que vale la pena el riesgo. Ya le voy a contestar específicamente, sí, al paciente, pero déjeme recordarle que uno... Cuando está enfermo y el médico le indica un medicamento, uno lo toma porque considera que se va a curar de la enfermedad que tiene. Y ese medicamento puede dar un efecto adverso. Todos los medicamentos pueden dar efectos adversos. Cuando indicamos una vacuna, se la indicamos a un sujeto sano y le decimos que probablemente pudiera tener la enfermedad que le tratamos de evitar con la vacuna. O sea que es bien complejo, sí, indicar vacunas. Sí, sí. Porque lo pincho a una persona que no tiene nada... por la probabilidad que tenga una enfermedad en el futuro. Las vacunas también, como los medicamentos, dan efectos adversos. La vacuna de la gripe puede provocar síndrome de Guillain-Barré, puede provocar síndrome de Guillain-Barré. Pero lo que se ha visto en el mundo es que no hay más casos de Guillain-Barré, pese a la cantidad de vacunas que se dan. Así que es una asociación probable, no está bien comprobado que sea la vacuna la que lo provoca, claro, porque si la vacuna provocara síndrome de Guillain-Barré, aumentarían los casos. Nosotros... damos 600.000 dosis, tendríamos que tener más casos de Guillain-Barré, y no los hay. Así que es un tema... no todo lo que pasa después que le dan una vacuna puede ser achacable a la vacuna.
Claro, claro. Entonces, uno tiene como saber...
Difícilmente de comprobar. ¿Cómo se comprobaría? Bueno, si yo aumento la cantidad de dosis, tienen que aumentar los casos de Guillain-Barré. Si no pasa eso, es difícil relacionarlo uno con otro. Pero claro, puede ser que...
Doctor, estamos en días en los que transcurre el registro de personas que quieran consumir marihuana del Estado, la que se va a vender, y en el correo las personas pueden ir a inscribirse. Todavía no comenzó la venta. Estamos al mismo tiempo en una campaña de difusión sobre la información y los riesgos que tiene la marihuana en sí. ¿Qué dice Salud Pública por estos días? ¿Cuáles son los principales temores que pueda llegar a tener el Ministerio de Salud Pública con respecto al consumo de marihuana una vez que comience la venta?
Bueno, nosotros, voy a hablar en lo personal como director general de salud. La marihuana se consume. Habitualmente hay gente que consume marihuana. Yo creo que lo que ha perseguido la ley fundamentalmente es tratar de sacar la marihuana de la venta clandestina, hacerla legal y proteger a través de distintos mecanismos a las personas que tienen un consumo excesivo. Porque, a ver, esta es una discusión que yo creo que está inacabada todavía. El alcohol y el tabaco se venden, uh-huh, en cualquier lugar, y hay usos problemáticos de alcohol.
Sí, sí.
Y el tabaco está comprobado que produce cientos de enfermedades. La verdad que cada vez se relaciona con más enfermedades. Así que yo creo que lo de la marihuana es un paso más en su legalización y su venta en las farmacias, para tratar de sacar la marihuana de la venta clandestina, que la marihuana que se consuma sea de la mejor calidad, y tratar de hacer una fuerte campaña recordando que pese a que porque se venda legalmente ahora, no deja de ser mala. Sigue siendo una droga de adicción, que tiene problemas. Pero bueno, es muy difícil decir, no te dejo vender esto que causa daño, pero vende esto que también causa daño. Es un tema filosófico que da para discutir mucho tiempo y que yo creo que la medida que se ha tomado es acertada.
Uh-huh. Doctor, en el final, hizo cuenta de otra oportunidad, me gustaría conversar con usted, ¿no? Porque hoy por hoy estamos hablando de que hay grandes cambios a nivel de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de un ciberataque, ¿verdad? Usted se va y hablamos con un experto en informática de un ciberataque global que padeció el mundo en estos días, ¿no? Ahora bien, de la misma forma que tendríamos que prepararnos para trabajos que aún no han sido concebidos, uno se pregunta, ¿y usted como médico, como autoridad de la salud, cuáles son esas enfermedades que están allí y que usted las ve con preocupación? Se habla de enfermedades raras, de escenarios en los cuales, bueno, no, ¿qué puede llegar a ocurrir en el futuro inmediato, no? Hoy hablamos de la gripe, hablamos de una cantidad de enfermedades que con una vacuna alcanza. Uh-huh. Vaya, después de años de estudio y sacrificio, sí, sí. ¿No? Uh-huh. ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Qué le preocupa a usted como médico, como científico, de enfermedades o problemas que nos puedan aquejar a los seres humanos?
Yo, es bastante compleja su pregunta y capaz que nos tendríamos que dar una o dos horas para charlar sobre ese tema.
Es probable, sí.
Pero a mí lo que más me preocupa, más que las enfermedades, es el mundo que estamos vivimos en guerra permanente. Mire, Aldo, una de las cosas por las cuales no se puede eliminar la poliomielitis de la faz de la Tierra es porque hay tres países que están en guerra y que matan a los vacunadores. Uno de ellos es Afganistán, el otro creo que es Nigeria, no me acuerdo exactamente los tres.
Pero son países en guerra.
Pero eso es nuestro problema. La distribución de la riqueza es nuestro problema. Hay gente que se muere de hambre y de frío en el mundo, y hay gente que tiene millones. Esa distribución injusta de los recursos es quizás las guerras, y la distribución injusta de los recursos es quizás los flagelos más grandes que tiene la humanidad. Y me siento orgulloso de pertenecer a un gobierno que está tratando de corregir esas desigualdades y de tener cada vez menos gente que pase hambre y que pase frío.
Doctor Kian, le agradecemos su tiempo esta mañana aquí en Universal.
No, encantado, y gracias por dejarme transmitir a sus oyentes, que sé que son muchos, algunas informaciones propias del Ministerio.
Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.